La escasez del agua y sobre todo los problemas de calidad en el suministro, y así lo hemos platicado con usted durante los últimos meses, han obligado a las autoridades de Jalisco a implementar medidas emergentes, una de ellas la operación de plantas potabilizadoras móviles que, según el gobierno del estado, permiten producir agua apta para el consumo humano en los puntos afectados en la ciudad por la crisis hídrica. Sin embargo, surgen varias preguntas. De entrada, ¿realmente el agua que generan puede beberse directamente? ¿Qué tan eficaces son estos equipos? ¿Cuáles son sus alcances? En fin, para responder a estas preguntas, esta tarde me da mucho gusto conversar en este espacio con el doctor Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara y un experto, un especialista en temas del agua y gestión de los recursos hídricos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Ricardo. Pues como siempre, agradecidísimo por la participación en tu programa y mando un cordial saludo al auditorio y al equipo del sistema.
Al contrario, gracias por acompañarnos, doctor. Para abrir la charla, platíquenos sí. Y pónganos en contexto. ¿Qué son exactamente estas plantas potabilizadoras móviles y en qué situaciones suelen utilizarse, en qué contextos a nivel nacional o a nivel mundial?
Bueno, básicamente el equipo que se ha mostrado a la opinión pública a través de los videos, a reserva de revisar con mucho cuidado las fichas técnicas, básicamente se compone de un tratamiento que básicamente es físico, o sea, de retirar en un momento dado materiales que estén flotando, basura, algunos partículas, y también tiene otros químico, que es la aplicación de cloro, que esto permite la erradicación de alguna bacteria o virus que esté en el agua, ¿no? Entiendo que el agua que están haciendo llegar a la población también es agua ya limpia de pozo, o en algunos casos se extrae de algún tipo de fuente que no esté tan contaminada, y creo yo que pues responde a esta emergencia, que cuando ha habido problemas como huracanes, desastres naturales, pues son una inmediata reacción ante una contingencia de esta naturaleza, y creo que así en ese contexto se está llevando a cabo, ¿no?
Ahora, con la información pública que se conoce, doctor, hasta ahora sobre estas plantas, ¿considera que es posible afirmar que el agua que producen puede consumirse directamente o todavía hacen falta pruebas y evidencias que respalden lo que, pues, de alguna manera ha planteado el gobierno?
Bueno, como bien dices, lo que tenemos de información a la mano es lo que la autoridad ha manifestado. Creo yo que para dar mayor certeza de lo que se está llevando a cabo, valdría la pena estar publicando continuamente los monitoreos, los muestreos de agua, para que la población tenga la confianza. Ahorita solo a la población y a quienes vemos la estrategia nada más basada en la comunicación en redes sociales, pues lo vemos limitado, ¿no? No me atrevería a decir no sirve o sí sirve. Creo yo que es un punto a mejorar, que la autoridad pueda plantear y ya hacer los estudios, plantearlos, hacerlos y comunicarlos para estar dando esa certeza a la comunidad de que esta medida pues está cumpliendo con los estándares de calidad, en específico la norma oficial mexicana 127, ¿no?
Justo a propósito de esto, doctor, ¿qué tipo de análisis de laboratorio, qué monitoreo tendría que realizarse para garantizar que pues el agua mantiene su calidad durante la operación de estas plantas?
Sí, pues es la protocolaria, como comentaba, la NOM 127, uh-huh. La Secretaría de Salud y Asistencia, es una prueba pues bastante, vamos a decir, robusta, en donde se analizan parámetros físicos, químicos, biológicos, es larga, son muchos parámetros, en un momento dado para un ciudadano costosa, estamos hablando pues en el orden de unos 8,000-10,000 pesos, pero pues que yo creo que en esta ocasión, dadas las circunstancias en las que estamos, pues la autoridad tiene los medios para poder estar haciendo estas pruebas continuas y poderlo mostrar a la población para inspirar y dar más confianza, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son, a su juicio, doctor, los principales temas o las principales limitaciones de este tipo de tecnología? Es decir, ¿hay contaminantes o hay riesgos que una planta móvil podría no eliminar del todo?
Sí, pues a reserva, repito, de ver los protocolos con mayor cuidado, que estaría muy bueno, repito, para que la autoridad mostrara sus protocolos de dónde están agarrando el agua, ¿no? Ya se comentó que en el South fue muy bueno, pero si la planta se mueve a algún lado, pues es importante saber de dónde se está obteniendo el agua. Si es extraída de un pozo y se usa la potabilizadora para limpiar, o si en el caso de estar en una zona específica, como lo fue el South o alguna otra donde se pretenden poner, si le están extrayendo de la red, pues hay que tener mucho cuidado, porque algo que está pasando con la contaminación, los ponía hace unos momentos en un foro aquí, en la Universidad Panamericana, es que la redistribución de agua es bastante amplia y los tubos tienen diferentes edades, y si añadimos que por la edad se desprenden partículas, ya sean de asbesto, de metal, de concreto, los sedimentos dentro de los tanques que almacenan el agua para poderla distribuir, más la contaminación que se arrastra desde Chapala y el canal Tequisa, bueno, los escenarios pueden ser multifacéticos, ¿no? Entonces, habría que tener muy claro, no lo sabemos, habría que ventilarlo más, que donde obtengan esa agua, pues al menos tenga un nivel de calidad aceptable para poderla potabilizar, porque si no se caracteriza, no se revisa, no se identifican los contaminantes, si lo agarro de X llave en tal colonia, la planta potabilizadora como la que tienen no quita los metales pesados, ¿no? Yo quiero confiar y espero y hago votos de confianza de que la autoridad esté extrayendo esa agua de otro lado de mucho mejor calidad que del grifo que la misma gente está recibiendo en sus casas. Si fuera así, entonces pues hay que prender las alarmas y yo recomendaría a la autoridad que estuviera haciendo esas pruebas frecuentemente, ¿no? Mientras estén dando el agua a los ciudadanos.
Ahora, ¿qué tan sostenibles son como estrategia para enfrentar una crisis estas plantas durante, bueno, un tiempo prolongado? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así?
Pues yo lo veo complicado. Yo creo que el horizonte de logístico, lo que implica dotar a una demanda multifacética, o sea, no lo mismo el South, repito, que se encuentra cerca de la potabilizadora de Miravalle, que irse a la colonia Independencia. Entonces, estar moviendo las plantas en un momento dado, pues sí, como medida emergente de 1 o 2 meses, puede ser, teniendo como referencia cómo se aplica en casos de desastre. Pero pensar que eso se pueda quedar, creo que va a haber un desgaste natural y la estrategia, si no hay otro tipo de acciones, pues es probable que se desgaste y en un momento dado, pues sí, colapse o ya no cumpla las expectativas por las cuales se están montando, ¿no?
Ahora, doctor, para las personas que reciben el agua proveniente de estas plantas, hemos visto que, por supuesto, hay gente que se acerca con sus garrafones, con sus recipientes, etcétera. ¿Qué recomendaciones le haría usted antes de consumirla? ¿Es suficiente con recibirla o hay que tomar algunas precauciones adicionales?
Pues yo creo que había que, pues repito, pues estamos dando un voto de confianza con esta acción a las autoridades, seguir las recomendaciones que ya lo ha dicho, de tener los tanques o los recipientes limpios, ¿verdad? En un momento dado hervirla. Repito, estaríamos dando ese voto de confianza, porque si fuéramos un poco más escrupulosos, pues entonces la gente pues tendría que saber con mayor exactitud decir, ¿no? Mostrarle, mira, tú la estoy sacando aquí o la traje de tal pozo que se encuentra en tal lado, ese es el estudio de calidad, ten la confianza de que, pues por lo menos para bañarte y para lavarte la boca no hay problema. Yo creo que en ese tenor está el posicionamiento, pero bueno, creo que falta un poco más de reforzamiento técnico y transparencia para que el ciudadano tenga la confianza. yo diría, si está en sus posibilidades reclamarlo esto, ahora entiendo la desesperación de las personas, claro, que muy probablemente a lo mejor se les complica hacer este requerimiento. Bueno, pero como especialista estoy dando esta recomendación para que las colonias y las poblaciones que están un poco más organizados pues soliciten estos estudios y que brinde mayor certeza a la autoridad de lo que está haciendo, ¿no?
Ahora, con el devenir de los días, de las semanas, doctor, ¿cómo ve usted el abordaje que se está haciendo a la crisis del agua aquí en Jalisco en materia de gestión, de distribución, de calidad? Un tema que se ha estado, sobre todo durante los últimos días, pues prácticamente politizando entre los reclamos del gobierno estatal y los municipios al gobierno federal por el asunto de los recursos. Es decir, ¿sí estamos caminando por donde deberíamos para atender la coyuntura?
Yo creo que no, Ricardo. Lamentablemente veo un divorcio y una pugna política entre las diferentes fuerzas. Hay que considerar que estamos ya en un proceso por iniciar preelectoral, donde se van a definir candidaturas hacia los partidos. El hambre de protagonismo por quienes quieren llegar pues se exacerba, y lamentablemente a veces con base a la descalificación de la autoridad en turno pues se quiere posicionar. Entiendo que quien está en el poder también a toda costa quieren resolver el problema rápido y dar respuesta a la población para seguir contando con el voto de los ciudadanos, y creo que esta situación pues nos mantiene en el medio a la ciudadanía como en un ping-pong, porque se ha vuelto una guerra de declaraciones, dimes y diretes y exigencias de parte del gobierno del estado, y la federación contestando que sí ha apoyado y los de acá decimos que no. Entonces, pues yo creo que hay que entrar en la cordura, hay que tranquilizarnos. Creo que está un punto neurálgico en juego, que es la calidad del agua, y aquí hemos estado posicionando con la opinión pública y con algunos actores políticos la necesidad de conformar un consejo técnico consultivo independiente con expertos y expertas que multidisciplinarias, y que tengamos el único objetivo de resolucionar el problema, dar planteamientos muy claros, científicos, sustentados. Creo que esto pudiera ayudar un poco a ventilar este clima de partidismo, de lucha, de pugna, que no nos conviene como sociedad ahorita ponernos a pelear por las plazas que se van a convertir el próximo año, sino más bien pongámonos de acuerdo todas y todos, y yo le animaría al gobernador a que fuera un poco más empático, abriera la discusión más. O sea, sus propuestas pues son muy válidas con los de su equipo, pero también hay propuestas de parte de la sociedad civil, de las universidades, hay otros puntos de vista, otros factores que no están tomando en cuenta a ellos. Lejos de vernos como enemigos, yo creo que debemos vernos como ciudadanos que somos, parte de una comunidad en Jalisco, y caminar por ese sendero. Yo animaría a todas y a todos a la conciliación para poder obtener algo real para un problema tan complejo, ¿no?
La narrativa oficial, doctor, habla justo de esa apertura, de esa inclusión, de la integración de todas las voces y todas las propuestas, pero déjeme preguntarle, cómo lo hice la última vez que platicamos, ¿sí los están llamando, los están escuchando, los toman en cuenta?
No, al menos de parte del gobierno del estado yo no he sido convocado a nada. Yo creo que no ha habido, bueno, los contrarios, hay que decirlo, sí me han buscado, entiendo un poco su interés de buscarme, pero pues yo creo que es tiempo que el gobernador y su equipo se abran un poco más, ¿no? Ellos perjuran y perjuran que los proyectos que están planteando están súper bien hechos. Ya hemos leído el plan hídrico, ya hemos hecho observaciones de método, de fondo. Y no por nada más el hecho de molestarles, ¿no?, incomodarles, sino creemos que debe ser un plan más solvente, inmediato, con estrategias muy fundamentadas, con evidencias, ¿verdad?, que nos indiquen por dónde hay que darle. Entonces, pues sí, yo animaría sobre todo al gobierno, al estado, a abrirse un poco, a sentarnos todas las fuerzas políticas y los actores y los especialistas y la sociedad civil, y vamos marcando una ruta en donde pues también los proyectos de ellos puedan ser incluidos, pero también no dejemos fuera a los demás y por fin hagamos algo juntos, ¿no?
Totalmente. Doctor, le agradezco como siempre mucho su tiempo y su apertura con Radio Metrópoli. Por supuesto, permaneceremos en contacto porque sabemos de cierto que no solamente por la trascendencia de este tema, sino por el reto que implica, que naturalmente hay que seguir su desarrollo muy de cerca durante pues los próximos meses.
Así es, Ricardo, y nuevamente un agradecimiento profundo por la participación y un saludo al auditorio y al equipo.
Gracias, un abrazo, doctor, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El doctor Arturo Glisson es investigador de la Universidad de Guadalajara, un